presentáramos un video a manera de introducción para hablar del tema de la perseverancia. Si lo podemos poner, por favor. Gracias. Que veo ese video, no sé quién es la niña ni menos el papá, pero cada vez que veo el video me pregunto, ¿al brinco número cuál hubiera yo desertado? ¿Al 5, al 6, al 4? ¿Al intento número cuál hubiera uno dejado botada la historia? Porque comprendo que así existe en la vida la misma situación, el mismo fenómeno. Hay gente que renuncia al matrimonio porque dos, tres cosas no salieron bien. Hay gente que decide dejar de pelear por los hijos porque entre más pelea, más rebeldes se ponen. Como mi mamá, cada vez que peleaba conmigo, entre más se trataba de acercarme a mí, a Dios, más rebelde estaba yo, hasta que como el hijo pródigo tuve que encontrarme con los cerdos, descubrir y tocar fondo, ahí reaccioné. Pero mi madre no dejó de confiar y no dejó de orar. ¿Cuánta gente no deja el estudio botado por falta de perseverancia? ¿No deja un buen negocio botado? ¿No deja amigos botados, iglesias botadas por falta de perseverancia? La perseverancia es vital para nosotros. Y es justamente de lo que voy a hablar, porque todos conocemos aquí gente que ha luchado, que literalmente ha tenido logros sudados, ¿verdad? Porque estos logros les han sacado años de sus vidas por la perseverancia que tuvieron. Encuentro en la Biblia, por ejemplo, a Jacob cuando luchó y peleó por su esposa Raquel. ¿Sabe cuánto tiempo fue perseverante por tener a Raquel de esposa? Solo 14 años. Entonces ya estoy hablando con Juan, el que es novio de Fío, 14 años, brother. Esto quiere decir entonces que nos sirve aquí la Biblia, ¿verdad? Porque la aplicamos a los hijos. Si quiere que le cueste, no son 14 años, brother, tal vez 13. Lo cierto es que hemos escuchado tantas historias de perseverancia. Michael Jordan en la escuela le dijeron: usted no sirve para jugar básquet, y terminó siendo el mejor basquetbolista de todos los tiempos. En la Biblia, Ana era estéril, pero clamó a Dios con perseverancia, y Dios no solo le dio un hijo, le dio al gran profeta Samuel. Usted encuentra en la Biblia la mujer aquella que era viuda, no tenía nadie para ampararse, y peleó contra un juez injusto una y otra vez, y al final le hicieron justicia. Usted encuentra en la Biblia a Bernabé. Se invirtió en la vida de un hombre llamado Saulo, un despropósito completo, pero insistió, lo tomó a su cargo, trabajó en él y lo llegó a ver convertido en el gran apóstol Pablo. ¿Y qué me dice de Noé? Noé comenzó a construir un arca perseverantemente, aunque no había llovido sobre la tierra. Pero al final la recompensa fue que cuando cayó la lluvia, él y su familia, Dios los salvó. ¿A qué me refiero? Y no lo olvide, y quiero que se vaya con esa canción en su corazón. La perseverancia tiene recompensa. La perseverancia tiene recompensa. La perseverancia tiene recompensa. Aclaro, perseverancia para lo bueno, no para lo malo. Porque hay gente que es terca como una mula para lo malo, y así le va. Yo estoy hablando de la perseverancia en aquello que Dios dice que es bueno. Todo lo demás no sirve, y tenga cuidado. Nunca ponga una coma donde Dios puso un punto final. Recuerda esa frase: lo que Dios ha dicho es pecado, no hay ser humano en esta tierra que pueda negarlo o cambiarlo, aunque algunos lo intentan. Entonces, ¿a qué voy? Que nosotros vamos a definir hoy la perseverancia, qué significa, qué trae y cómo la podemos vivir. Vamos a hablar de los antónimos primero y luego definimos qué es perseverancia. Lo contrario a perseverancia significa inconstancia, renuncia, desistir, decaer, abandonar, aflojar, ceder, rendirse. Esto entonces me lanza el concepto de la perseverancia. Y se lo pongo en una sola expresión. Ser perseverante significa no se rinda. No se rinda para las cosas buenas. No se rinda en el matrimonio. No se rinda en el trabajo con los hijos. No se rinda en su esfuerzo de luchar por sus proyectos y sus sueños cada día. No se rinda, constante, insista, decidido, determinado. No afloje. Encuentro en Gálatas capítulo 5 y verso 7 un principio extraordinario. Dice la Biblia: ustedes venían corriendo bien. ¿Quién les estorbó? Y descubro un principio en ese versículo que todos lo entendemos perfectamente. Cuando renunciamos a seguir perseverando, esto es porque algo, alguien o alguna historia nos estorbó y esto nos desinfló. Porque resulta que nuestras emociones son fácilmente desinflables. Proverbios 4:23 nos dice: cuida el corazón, porque él influye en la totalidad de la vida. Cuide el corazón, porque de él mana la vida. Si algo debemos cuidar son las emociones. Veníamos corriendo bien. ¿Qué nos pasó? Veníamos intentándolo bien en la familia. Veníamos intentándolo bien con los hijos. Veníamos intentando bien la empresa. ¿Qué golpeó? ¿Qué pasó? ¿Qué nos desanimó? Pues el aliento del Señor es: usted siga perseverando, cuídese de sus emociones, porque ellas le podrían traicionar. Y aquí comienzo. Encuentro en la Biblia por lo menos principios acerca de la perseverancia. Voy con el primero, por favor, no se enoje conmigo. Enójese con la vida, ¿verdad? Que a veces nos hace cosas como estas, pero son buenas. Número uno, la perseverancia incluye paciencia. ¿Vio qué linda esa palabra? ¿Cuántos les gusta? Dicen por ahí los abuelillos, ¿verdad? El que no quiere caldo, dos tazas. Paciencia. Porque si algo logra en nosotros la perseverancia es dotarnos de paciencia. Pablo nos anima a comprender mediante Gálatas 6:9 este principio. Gálatas capítulo 6 verso 9. No nos cansemos de hacer el bien. Ojo, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cuándo? ¿Puede leerlo? A su debido tiempo. Hay un tiempo de perseverar y sembrar, y hay un tiempo de recoger. Hay un tiempo de insistir y hacer lo correcto, y hay un tiempo donde hemos de ver la gloria de Dios. Mi madre decía siempre: algún día he de verlo predicando. Y yo decía: señora loca, por Dios. Perdón, madre, si anda por ahí, si está en la mente, te amo, mamita. Pero en aquel momento, como yo tenía 15 años y me creía el rey del mundo como Leonardo DiCaprio en el Titanic, yo pensaba que podía irrespetar a mami, que nada me iba a pasar. Y entre más la irrespetaba, más me hundía, porque hay maldición en irrespetar a los padres. Hay maldición. Lo comprendí ya grande, después de llevar palo. Pero mi madre no se cansó de clamar, no se cansó de perseverar, porque a su tiempo aquella frase de algún día lo he de ver de predicador, hoy es una realidad, y hace 24 años es una realidad. Se llama perseverancia, se llama no afloje, se llama insiste en aquella área donde Dios a usted le mandó a insistir. Se lo explico muy sencillo. Estamos viviendo la era touch. ¿La ha visto? Los bebés nacen y ya un chico de 6 meses, 7 meses sabe manejar un iPad. Y le explican a los abuelos y se siente uno de 45 como un abuelo. Yo conocí la red social Hi-Fi y eso no existe hace años. Ahora dice que los que usamos Facebook somos dinosaurios, porque ahora es TikTok. Cosa rara en la vida, chicos. No entiendo cosas como esas. Solo sé que hoy la gente está acostumbrada. Con un clic tiene el mundo en sus manos. Quiero estar en Francia, clic. Quiero comer no sé cuál, y le llevan la comida en 15 minutos. Quiero mandar una carta y ya en 2 segundos está en España la carta. Pero Dios no es un Dios touch. Dios es un Dios de paciencia, de procesos, que usa el tiempo, la paciencia, para forjar tu carácter. No es un Dios al que se le puede manejar con touch. Es un Dios que usa el tiempo a su favor para forjar lo que debe forjar en tu vida. La perseverancia incluye paciencia. Se lo explico a través de los granjeros que saben de esto, y me perdona alguno, yo no sé nada de esto, pero lo vi en internet. ¿Cuánto dura una lechuga en salir? Dicen que aproximadamente un mes, una semana. ¿Cuánto dura una cebolla en salir? Dice que el proceso, allá está el primer mes, apenas siembran, el segundo mes se desarrolla en semilla, de 2, 3 meses pasa algo que no leo, 3, 4 y 5 menos leo para allá, 5, y entre 5 y 6 meses usted ve una cebolla. ¿Por qué le cuento este ejemplo? Porque hay gente que siembra cebollas y al mes está esperando que produzcan. Y hay siembras que usted ha hecho y perseverancias que has tenido que no son de 2 meses, 3 meses. Algunas son de años. Algunas hay que esperar años. No se desaliente, no se desanime. Tenga paciencia, que lo que Dios promete lo cumple, aunque usted no lo entienda. Recuerde, sembró cebollas. Recuerde, sembró cebollas. No fueron lechugas. Ahora usted me dice, pastor, yo no he sembrado cebollas. Usted me entiende, sembró cebollas. Cuando trabajé en la otra iglesia, yo empecé trabajando como pastor de jóvenes, administraba la iglesia, administraba los centros de restauración, dirigía el grupo de alabanza con esta voz, dirigía a los discipulados, salíamos a la calle a predicar. Yo no entendía todo el proceso de formación que tenía yo en mi vida. Un día estaba allá al frente cantando, se levantó una profeta de aquellas profetas que en medio del culto gritaba, pueblo mío, pueblo mío. Y yo estaba ahí cante, cante, y la señora se levantó en medio del culto y dijo, a ti te digo, hijo, pueblo mío, te he levantado como pastor en esta iglesia. Yo pensaba que me estaba diciendo eso a mí, y sí me lo dijo a mí, solo que no se refería a aquella iglesia, se refería a esta, y esta se fundó 12 años después de que salí de aquella. Lo que Dios dice se cumple en el tiempo que Dios debe hacerlo. Pero recuerde, la perseverancia siempre incluye, ¿cuál palabra? Paciencia. Lo que no hayas logrado ahorita no implica que no lo lograrás. Paciente, para bien. No pecados, no faltas, no conductas impropias. La perseverancia se resuelve y es paciente para con las cosas de Dios. Lo demás Dios no lo bendice, no lo olvide. 2. La perseverancia te recuerda que cada esfuerzo cuenta. Cada esfuerzo cuenta. Ningún esfuerzo es demasiado pequeño en las manos de Dios. En las suyas y en las mías se podría ver pequeño, pero ningún esfuerzo en las manos de Dios es pequeño. Todo lo que hacemos por Él, todo lo que intentamos hacer por la familia, todo lo que hacemos por hacer el bien, no es demasiado pequeño en las manos de Dios. Se llama milagro, milagro de Dios. Ningún esfuerzo es demasiado pequeño en las manos de Dios. Se lo quiero confirmar con las palabras de Jesús, Mateo 25:23. Su Señor le dijo, bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Usted puede estar seguro que si usted ha sembrado honestamente en lo poco, Dios le recompensará en lo mucho. ¿Cuántos dicen amén? Mira, aunque no me diga amén, es una promesa de Dios. Nosotros no somos de muchos amenes, ¿verdad? Y gloria a Dios, y un vinquito para Cristo. Nosotros no somos de muchos amenes, pero al mismo tiempo entendemos que todo aquel que es fiel en lo poco, hay una recompensa donde Dios le pondrá en lo mucho. Fírmelo, el Señor lo dijo. Alguna vez trabajé en una empresa que se llamaba Dos Pinos, ¿la recuerdan? ¿Siempre? Exacto, con algo mejor, ¿verdad? Queda uno contagiado de la empresa. Lo cierto es que cuando trabajé en aquel lugar, alguna vez le conté que mi puesto era misceláneo mensajero. Trabajé en auditoría, ya estaba en la carrera de administración de empresas, pero era lo que había y fue lo que empecé a hacer. Entonces llevaba cheques, limpiaba los baños, limpiaba los escritorios, compraba empanadas de queso para mis compañeros y luego llevaba otros cheques y luego, esa era mi misión día y noche por un año. Lo que pasa es que me dejaron una pequeña computadora en mi pequeña oficina, que no era oficina, era un pasillo donde pusieron un escritorio y la computadora que nadie usaba. Cuando eso... existía una carambaja que se llama Lotus 123. ¿Quién es de esa época? Gracias, Vero. Gracias, Dios te bendiga por el apoyo moral. Lotus 1, 2, 3. Ahora nadie es de esa época. Manfred, vos sí, brother. Vos me puedes decir que no, pero tenés cara de esa época. Vos sí. Lotus 1, 2, 3 era la versión que trajo Cristóbal Colón a América de lo que hoy es Excel. Fue la primera versión de Excel que existió. No existía Windows cuando eso. Existía sistema operativo, el DOS. No existía la llave USB. Existía el floppy, que era un disco de 3/4 de este tamaño, y lo que cabía era un archivo. Y dele gracias a Dios y le entraba el archivo. Yo tenía esa computadora allí, y entre espacio y espacio agarraba la computadora, y como no habían tutoriales en YouTube, uno aprendía a la patada. Conocí el sistema operativo, me metí, aprendí y me hice un experto en digitación y haciendo gráficos y cosas en Lotus 1, 2, 3. Nadie lo sabía, pero sí sabía que el que es fiel en lo poco, Dios lo pone en lo mucho. Después de un año, hablé con el auditor y me dijo: Marco, ¿no conoces a alguien que quiera trabajar de oficinista en crédito y cobro? Y yo le dije: yo quiero salir de aquí. Y él me dijo: pero es que ese alguien tiene una sola característica, debe estar estudiando en la universidad. Y yo le decía: y además debe saber usar Lotus 1, 2, 3. Y yo dije: gloria a Dios, Señor, este es. Y encima me dice: si usted sabe usar Lotus 1, 2, 3, vaya arriba, había un segundo piso, que Jesús le está esperando. Así se llamaba el jefe de crédito y cobro. Y entendí: esto es profético, Señor. Entonces subí al cielo donde estaba, y Jesús me esperó, para que sepa. Y me dio el trabajo. Y entendí que ningún trabajo en la vida y ningún esfuerzo pequeño en las manos de Dios es pequeño. Se llama milagro. No piense que lo que ha hecho no tiene sentido. No piense que el esfuerzo que usted ha hecho por sus hijos, por su matrimonio, por sus finanzas, por recuperar amor, no tiene sentido. Todo esfuerzo en las manos de Dios, aunque parezca pequeño, se convierte en un milagro. Y se lo digo con una cita muy linda en Salmo 126:5. El que con lágrimas siembra, con regocijo recogerá. Hay dos tipos de lágrimas. Las lágrimas que nos soltamos cuando las cosas no salen, y las lágrimas que soltamos cuando las cosas salen. Un versículo extraordinario allá en Apocalipsis, que en Reina Valera decía esto: Dios enjugará toda lágrima de ellos. ¿Sabe qué significa enjugar? Dios secará tus lágrimas. ¿Ha visto la escena de las películas románticas cuando ella está llorando y él se le acerca todo galán y le dice: tranquila, my love? Y le pone un dedo así en la cara, le seca la lágrima y la abraza y le dice: I'm here, ya llegué, estoy contigo. Tranquila. Qué lindo, ¿verdad? Solo en las películas, porque en la vida real, usted que debe estar llorando, vieja loca. Así parecemos en la vida real. Lo cierto es que Dios no es así, es tierno, es compasivo, es amoroso y es capaz de detenerse, ver tus lágrimas y además secarlas. Hay tiempo de llorar porque las cosas no se cumplen, y habrá tiempo de llorar cuando las cosas se den. Y usted llorará de felicidad de ver cómo Dios le devuelve aquello que el diablo le quiso quitar. Y usted verá, si sigue sembrando y sigue confiando en que los pequeños actos producen grandes milagros, verá cómo Dios rejunta tus lágrimas y las cambia por óleo de alegría. Entonces, podemos recordar que la perseverancia tiene recompensa. Número 3. La perseverancia te afirma: no caminas solo. Mira el que está a la par y dígale, porque ya ni se entiende cuando uno habla con estas cosas, ¿verdad? Pero dígale que está a la par, aunque sea con los ojos, no caminas solo. ¿Por qué olvidamos eso tan fácil? ¿Sabe cuándo caminamos solo? Cuando estamos en desobediencia. Ahí nos llevamos unos sopapos increíbles por tercos, ¿verdad? Por ir en contra de la voluntad de Dios. ¿Sabe cuándo nos va mal? Cuando Dios nos dice: por ahí no. Ah, bueno, vamos a ver. Ahí nos va mal. Ahí siempre nos va a ir mal. Pero cuando vivimos o intentamos ser obedientes, usted no va a caminar solo. Nunca va a caminar solo. Dice la Biblia allá en Deuteronomio capítulo 20, del 1 al 4, y se lo resumo en una frase: Porque esto es vital que lo comprendamos. Si vas a pelear en esta vida y ves un ejército superior al tuyo, no temas. Y resulta que en la vida parece así. Todo lo que vivimos a veces se ve como más grande que nosotros. Deudas más grandes que nosotros. Problemas más grandes que nosotros. Situaciones más grandes que nosotras. Pero de nosotros y ustedes, permítame decirle que Dios es más grande que cualquier circunstancia. Y Él es el que le dice, cuando usted deba enfrentar estas situaciones, no tema. Y hay una razón. Yo pelearé por ti. Por eso nos manda a ser perseverantes, porque ni siquiera es nuestra batalla. Él pelea por nosotros y nos da la victoria y nos alienta con Él. No temas, usted siga peleando. Y además, en Isaías 26:3 lo dice de esta manera: tú guardarás en completa paz, lo que buscamos todos, aquellos que tienen pensamientos enfocados en Dios. Aquellos que sus pensamientos perseveran en Dios. Es mi refugio, es mi Dios, es mi sustento, es mi libertador. Es la sombra en la cual yo me escondo. Es mi alto castillo, es mi bandera de victoria. Es mi protector, mi escudo, mi fuerza. ¿Sabe? Cuando yo llegué a la iglesia tenía 21 años y una vida de desastre relacional amoroso. Yo era un pecador serio, serio, feo, horrible, maestría en pecado, 3 doctorados. No me siento orgulloso de eso. Me siento triste de saber cuánta gente destruí, cuánto me destruí yo por dentro. Yo que llego a Cristo y lo primero que dije desde el día 1 de convertido fue: quiero casarme. Mientras los chiquillos de hoy a los 21 están diciendo: todavía no, Señor. Y a los 45 lo estoy pensando. Yo a los 21 decía: quiero casarme. Estaba harto de vivir mal, de vivir como yo quise, como me dio la gana, y no llegué a ningún lado. Entonces oré a Dios: Señor, en las próximas 2 semanas quiero conocer la que será mi esposa. Y luego pasaron 4 semanas. Señor, el próximo mes será los otros. Señor, al finalizar estos primeros 6 meses estoy solito. Dios mío, ayúdame, papá. Usted fue el que dijo que no es bueno que el hombre esté solo. Dios mío, y yo soy hombre y estoy solo. ¿Vieran qué habladas más curiosas me le eché al Señor? Y después de 1 año le dije: ya pasó 1 año. Tiempo suficiente, Señor. Y este año que viene será el año. Porque uno piensa que con cambio de año ahora sí todo cambia. Y no, el que tiene que cambiar es usted. Los años siguen caminando iguales. Y pasó el 2º año. Y luego el 3º. Y luego el 4º. Y ya el 5º. Me cansé. Y aprendí algo. Primero, que no camino solo. Pero lo segundo que aprendí es este concepto. Apréndaselo de memoria. Para la que está esperando, el que está esperando, apréndaselo de memoria. Se llama la perseverancia que es paciente. La perseverancia que descansa, que reposa. Porque después de 5 años me cansé. Y le dije a Dios: vivo angustiado por 5 años esperando que algo pase. Ya no me angustio más. Y si no me has de dar nadie, me quedo solo. Pero te amaré, te buscaré, me regocijaré en ti. Ya no llegaré a la iglesia buscando: será la que canta, será la que limpia, será la que hace ojitos, será la que se maquilla o la que no se maquilla. ¿Cuál será? Como el de la hormiga y aquella canción, ¿se acuerda? Así me sentí. Ya llegué a la iglesia, ahora sí, con ninguna. Y la que me vea, que le cueste. Ah, ya pasé al otro lado. Dignidad para que sepa. ¿Saben qué pasó? Que ya cuando reposé, ya cuando la ansiedad se fue, Dios dijo: está listo. Y ahí apareció Jackie, tirándome la cuerda, regalándome peluches, mandándome cartas, suplicándome. Yo le dije: bueno, voy a darle una oportunidad. ¿Sabe qué pasa? Que la ansiedad retarda las promesas, la angustia retarda las promesas porque la ansiedad sigue siendo el megáfono de la incredulidad. Cada vez que nos angustiamos por algo que no ha pasado, lo que estamos diciendo es: Señor, creo que perdiste el control. Si usted espera a un hijo, tranquilo, repose, siga trabajando en el asunto y tenga paz. Si usted espera un buen trabajo, clame, siga orando, siga llenando currículos y tenga paz. En algún momento las cosas se dan, pero no viva angustiado, viva reposado en aquel que es perfecta paz para nosotros. Reposa mientras perseveras. 4, y voy terminando. La perseverancia logra que retengas aquello que Dios te ha dado. Yo le voy a hablar de 4 regalos que Dios te ha hecho. El primer regalo que te dio es espiritualidad. La espiritualidad debemos cultivarla. Dice Hechos capítulo 2, creo que es, y versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en la cena, ese es el partimiento del pan, la cena del Señor, en las oraciones. Dios nos ha regalado espiritualidad, ¿nosotros la cultivamos o la destruimos? Dios nos ha regalado espiritualidad. ¿Nosotros hacemos que esa espiritualidad eche músculo o la terminamos de matar? Es Dios quien nos dio espiritualidad y es un regalo. Antes estábamos muertos, no entendíamos, pecábamos y nada sentíamos. Ahora sabemos qué es correcto, qué es incorrecto. Ahora, por más que nos tratemos de convencer, sabemos la diferencia entre el bien y el mal, porque hay espiritualidad. El Espíritu Santo nos habla, nos orienta, nos inspira, nos convence de pecado. Es esa voz que te dice: por ahí no es, cuando usted sabe que por ahí no es, a pesar de que usted se convenza de que sí. Dios nos regaló espiritualidad, cultívela, persevere en ella. Dios nos regaló, número 2, su poder. Hechos 1:8, y recibirán poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y entonces hablarán de mí, serán testigos de mí. Los que son empresarios, su empresa es una gran oportunidad para hablar a otros del amor de Dios. Los que son taxistas tienen el poder de Dios encima para hablar a otros de su amor. Los que van a la universidad, si son creyentes, tienen el poder de Dios para compartir su fe. Los que tienen Facebook, úselo para el bien. Siempre repito la frase célebre, aquella que dijo no sé quién: de la abundancia del corazón se postea en el Facebook. Yo siempre desanimo a la gente a exponer sus sentimientos más profundos en Facebook. Lo que le digo a la gente es: hable con alguien. Odio a mi esposo, es un infeliz y ojalá se muera. Y todo el mundo se da cuenta del rollo que está viviendo con el esposo. Se arregla con el tipo 2 semanas después y sale en una foto con corazones. Y uno mira al tipo: desgraciado, infeliz, que todo el mundo lo odia por lo que le hace, pobrecita. ¿Verdad que eso pasa? No exponga su corazón así. Usted vale mucho. Hable con alguien, llore, sáquese la bronca. Yo algunas veces me veo ante el Facebook y digo: qué ganas de. Y luego digo: no, Señor, fui llamado a inspirar y no a desanimar. Fui llamado a usar tu verdad. Tengo el poder de Dios para decirle a otros: solo Él es el camino correcto. Y usted tiene ese poder también. Úselo. Es un regalo del cielo. 3. Dios te ha regalado un amor incomparable que debes cultivar. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Cultivar el amor, porque se marchita. El de Él por nosotros permanece siempre, el de nosotros por Él se marchita, porque amamos más otras cosas que a Dios. Nuestro propio ego, nuestro propio placer que a Dios. Y marchitamos el amor. Quisiera ¿Qué se me hizo Luis Di? Quisiera contarle la cuarto regalo que Dios nos hace. Mi favorito. Dios nos da este regalo. El ejemplo de lo que significa ser perseverante. Voy a poner un solo ejemplo porque hay muchos en la Biblia, pero escogí uno particular. Pedro lo conoce. Pedro tiene apellido. Luis, ¿de qué apellido sos vos? Ramírez. Pedro Ramírez. Tiene apellido. Shayel, ¿qué apellido sos vos? Castro. Pedro Campos. Pedro Vega. Daniel, ¿el tuyo? Ese también. Ahí está. Pedro López. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando veo a Pedro, puedo ver a algunos de nosotros allí. Perdón, el que no calza. Voy a contarle algunas de Pedro. Fue primero en la elección de los 12, qué curioso. El primer aventado que le dijo: si eres tú, manda que yo también camine sobre el agua. Y luego se estaba hundiendo. Cuando Jesús está lavando los pies, dice Pedro: no, suave un toque, suave un toque. No, no dijo suave un toque, pero si fuera Tico hubiera dicho suave un toque. Suave un toque, dice Pedro, suave un toque. Si me vas a lavar los pies, estoy cabeza y cuerpo. Que no entendía nada nunca. ¿Quién dice la gente que soy? Ahí va Pedro, el hijo del Dios viviente, aleluya. Porque hay cosas que hacemos que hacen sonreír al Señor. Venía saliendo aquí de la iglesia, me topé una persona ahí tirada en la calle. Usted lo ha visto cuando pasa por ahí, un muchacho. Y me detuve en el carro, lo llamé, le di algo de comer, lo bendije. Qué bien me sentí, qué cristiano me sentí, por Dios, cuando salí de allí. Me veía al espejo y digo: gracias, Señor, qué buen cristiano soy. Mátame ya, Señor. Este es el momento en que estoy santititico, Dios. Si me da 10 minutos más, llego a la casa y peco. Mejor ahorita que estoy bien. Dos pasos más adelante, Jesús le dice: Pedro, apártate delante de mí, Satanás. Otra vez, Pedro. Cuando llegan allá a recoger a Jesús para llevarlo al matadero, literalmente, ¿quién aparece? Pedro, con una espada a defenderlo, y le arranca una oreja a un hombre que se llamaba Malco. Y Jesús dice: es que no es así, Pedro, no es así. Luego allá en el pretorio, Jesús amarrado, y Pedro escapa, porque antes había dicho: yo jamás te voy a dejar. Todos esos discípulos que no entienden lo que es el amor. Yo jamás, no es que, ¿cuánto le hemos fallado a Dios después de decirle: ahora sí es cierto, Señor, que nunca más te fallo? Y le hacemos promesas, ¿sí? Otro sopapo espiritual. ¿Sabe por qué escogí a Pedro? Por la perseverancia que tuvo Jesús con él. Lo persiguió, lo amó, le hizo cuerdas de amor y comenzó a jalarlo. Porque Dios sabía lo que haría en el corazón de Pedro, a pesar de que Pedro metía tanto la pata. Dios sabía la capacidad que Pedro tenía, insistió en él, lo siguió amando cuando se equivocó y cuando lo hizo bien. Lo siguió amando cuando se hundió y cuando salió del agua. Lo siguió amando a pesar de que lo negó y dijo: no lo conozco. Aún ahí lo siguió amando. Aún ahí te ha seguido amando. Cuando estás terco, cuando estás envuelto en pecado, aún ahí te ha seguido amando. Porque sigue confiando que en algún momento tu vida reaccionará. Aún ahí. Hay una canción que dice, no es esta, pero dice: obstinado amor que nunca me abandonó. No puedo entender cómo esperó. Y dice una frase: y abrazó aún lo peor de mí. ¿Qué he de hacer sin ti? Obstinado amor. Yo creo que todos los que estamos aquí hemos recibido ese obstinado amor. ¿Sabe qué merecíamos usted y yo? Nada. Para Él todo. Y nos amó, insiste y vuelve a darnos oportunidad y nos vuelve a sacar del agua y volvemos a negarle y nos vuelve a invitar a comer pez y nos dice, ¿me amas? Va de nuevo. Porque aunque el hombre permanezca infiel, yo siempre seré fiel contigo. ¿Qué ejemplo de perseverancia? No me puede decir usted que no ha aprendido perseverancia cuando Él ha sido perseverante contigo. ¿Qué ejemplo de perseverancia? Por demás extraordinario. ¿Sabe quién es Pedro? Aquel que en su primer discurso se le convirtieron 3,000. Cura un paralítico. Descubre las mentiras de Ananías y Zafira. Su sola sombra sanaba enfermos. Resucita a una mujer. Este que falló tanto, ahora es el gran Pedro. Porque alguien llamado Jesús sabía que él podía. Ese Pedro es usted y soy yo. Sabe que podemos. Y usted se mira y dice, ¿really? Con todos mis errores, sabe que puedes. Y por eso es perseverante y por eso insiste y por eso te llama a perseverar. ¿Sabe que puedes? Quisiera que Helen, que en algún lugar de la iglesia se encuentra, cante este pedazo de la canción y luego le cuento por qué. Quisiera que la escuche con su alma. Ya vamos a orar, pero quisiera que la escuche con su corazón.
No puedo asimilar lo que me ha sucedido. Fue el milagro más glorioso que yo he vivido. Que después de malgastar lo que no era mío, no he tenido que pagar. Traicioné a aquel que me perdonó la vida. Humillé al que curó toda mi herida. En mi huida coseché lo que merecía y desvanecido en mi dolor, en algún momento Él me encontró. He despertado en el redil.
No sé cómo.
No sé cómo. Entre algodones y cuidados del pastor. Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. Y dormido en su regazo lo he sabido.
Tengo vida.
Tengo vida, tengo dueño y
escúcheme,
soy querido.
Hay un pedazo de esa canción que no lo había comprendido tan bien. Marcos Vidal dice, y he despertado en el redil, no sé cómo. Hace 2 años atrás, más o menos, Jack y yo estábamos en el cuarto A las 2 de la mañana escuchamos la puerta del baño, nos despertamos los dos y dijimos: seguro es Fío. No se escuchó nada más y al rato un golpe, ¡pum! Abrimos los ojos y Jackie dijo: Fío. Yo dije más duro: Fío. Y sonó un quejido. Ay. Nos levantamos del cuarto, corrimos al cuarto de ella. Fío estaba desmayada de frente. Había pegado su cara contra el piso, contra un pico, se abrió el labio. Yo corrí, la abracé, la volqué. Estaba fría, chorreando sangre y descompuesta. El susto, las palpitaciones de mi corazón, la vida se me va. La abracé, corrí hasta la cama, la abrazaba: Fío, responda, ¿qué le pasa? La movía. Si usted hoy le pregunta a Fío, ¿qué le pasó ese día? Ella le va a decir algo como esto: yo solo sé que perdí la conciencia desde que llegué al baño, y solo sé que abrí mis ojos en la cama. Es lo que dice Marcos Vidal. No sé cómo, pero desperté en el redil. Yo sí sé cómo, porque Fío no se levantó sola de allí. Hubo un papá que corrió a alzarla, que la tomó entre sus brazos, que la llevó a la cama, que se dolió con su dolor, que se quebró al ver su sangre derramada. Ella no sabe, yo sí. ¿Sabe cómo usted llegó al redil? Porque hubo alguien que te abrazó mientras llorabas, que te levantó, que te llevó al redil, que te puso algodones alrededor. Si hubo alguien, se llama Jesús. Y es mejor papá que yo. Y a pesar de que a veces usted se sale del redil y se vuelve a golpear al propio, va de nuevo. Sigue perseverando sobre tu vida. Y hoy te invita a su mesa. La mesa es para los amigos. Y hoy te invita a la mesa. Come mi pan, toma mi vino, porque lo que voy a hacer es darte vida. Yo quisiera que usted se ponga de pie, por favor. Y allá en casa, si usted vio los anuncios y se preparó, y si no, escúchenos. Jesús te invitó a la mesa y te ofrece un rumbo nuevo, una vida nueva, un camino nuevo. Y tomó pan y dijo: esto es lo que harán en mi cuerpo. Es el castigo del pecado de la humanidad. Esto es lo que harán con mi sangre, hasta la última gota, para limpiar el pecado del mundo. Cuando te sientas a mi mesa y comes mi pan y tomas mi sangre simbólica, me haces parte de tu vida. Señor, hoy te damos gracias, porque fue por tu amor inmerecido que hoy estamos aquí de pie. Si hay cosas que nos cuestan mucho y quisiéramos que no nos costaran tanto, si hay situaciones en nuestras vidas que quisiéramos mejorar, pero hoy sí sabemos quién nos volvió a casa. Hoy te pedimos perdón por nuestros pecados, perdón por nuestros errores, perdón por las veces que quisimos hacerlo bien y no nos salió tan bonito. Pero hoy a tu mesa, más que agradecidos, te decimos: gracias, papá, porque eres bueno con nosotros, porque insistes con nosotros a pesar de nosotros. Y hoy comemos el pan con acción de gracias en el nombre de Jesús. Así también tomó la copa y dijo: ese es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces, Señor. Recordamos que para nosotros fácil, solo te aceptamos para ti la vida. Gracias porque nos das esperanza, salvación y libertad. Y tomamos en el nombre de Jesús. Y todas las veces que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él vuelva. ¿Podría levantar sus manos al cielo? He aprendido la lección del amor divino que me transformó cruzándose en mi camino
y que dio a mi vida entera otro sentido,
otra meta y otro fin.
Yo no sé lo que traerá para mí el mañana, pero sé,
solo sé,
pero sé que nunca se acabará su llama.
Y ahí es de su alma, díganos,
salga el sol
por donde quiera,
Él me ama.
Sé lo que es la gracia, el perdón,
su misericordia es mi canción.
Ahora dígalo usted: he despertado en el redil. Ahora sí sé cómo.
Entre algodones,
muchos cuidados de
cuidado
del pastor.
Y antes de poder hablar de mi pasado, me atraviesan sus palabras y su voz, que se alegra tanto de que haya vuelto a casa, que no piense, que descanse, que no pasa nada. He dormido en su regazo,
puede decirlo como una frase: tengo vida, tengo dueño, soy querido.
Tengo dueño y
terminamos esta noche con nuestros brazos en alto, dándote a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza en Cristo Jesús. Amén. Que la paz del Señor esté con todos ustedes.